Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Jeremías. Así que hoy vamos a iniciar en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15 en esta mañana. Y vamos a leer desde versículo 15 hasta versículo 21. Jeremías 15, 15 a 21. Continuando las enseñanzas del libro de Jeremías. Buenos días, bienvenidos a todos. Y el tema de hoy que vamos a ver es el quebranto o el fracaso en el día de crisis. Jeremías 15, versos 15 a 21 vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió cura. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce, y pelearán contra ti, y no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y librarte de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por este tiempo de escuela dominical. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí escuchando la palabra. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones y mentes para recibir la palabra con mansedumbre de corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que ya les dije de hoy es el fracaso espiritual o el quebranto espiritual en el día de crisis. En esta porción de Jeremías encontramos un caso donde un siervo de Dios, un hombre elegido por Dios, un hombre que amaba a Dios, el mismo Jeremías, estaba experimentando una lucha espiritual, sintiéndose desanimado y quebrantado. Veremos la causa y la cura para su fracaso espiritual. Para los que han fracasado en su devoción y dedicación a Dios, hay una posibilidad de ser restaurado. Y este hecho es presentado maravillosamente en este pasaje. Hay varias indicaciones en otras partes del libro de Jeremías donde el profeta estaba al punto de rendirse. Vamos a Jeremías 20 para verlo rápidamente. Y este texto ya lo hemos visto unas cuantas veces. Pero vemos a un hombre que ama a Dios, que estaba al punto de rendirse. Jeremías 20, versos 7 a 9, dice: Alucinásteme, oh Jehová, y hallóme frustrado. Más fuerte fuiste que yo, y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Pueden ver en versículos 7 y 8 que Jeremías en otro momento también estaba con un quebranto espiritual. Y comienza a alegar que Dios le había alucinado, que Dios le había frustrado, que Dios le había engañado cuando le llamó a ser profeta. Y entonces, claro que es algo sorprendente cuando vemos un hombre de Dios como Jeremías o como otros hombres actuar de esa manera. Pero la verdad es, hermanos, que cualquier persona puede caer en este quebranto espiritual. Así que el texto que vamos a analizar, Jeremías 15, versos 15 a 21, deben saber que es parte de un diálogo más grande. Capítulo 14 de Jeremías y capítulo 15 forman un diálogo que tiene por contexto, y eso es importante entenderlo, del juicio que ya estaba, ya comenzado a venir sobre la tierra de Judá. Van a Jeremías 14, Jeremías 14, y van a ver que esto era un diálogo entre Jehová y Jeremías. Jeremías 14, miren versículos 2 a 6, dice: enlutóse Judá y sus puertas se despoblaron, oscurecieronse en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Y los principales de ellos enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volviéronse con sus vasos vacíos. Se avergonzaron, confundiéronse y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra a causa de no llover en el país. Confusos los labradores cubrieron sus cabezas. Y aun las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Noten que el contexto del capítulo 4 habla de la gran sequía en la tierra. No había agua en las lagunas. La crianza de los animales estaba muriéndose por falta de hierba. Lo que vemos es que ya la sequía había comenzado a manifestarse en la tierra de Judá. Y en este contexto, Jeremías comienza un diálogo con Dios. Porque ¿cómo actúa Jeremías cuando se da cuenta que no está lloviendo? Cuando las aguas están secando y la gente ni siquiera tiene agua para tomar. Bajen al versículo 7. Aquí entra Jeremías en el diálogo. Dice: si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti pecamos. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche. Porque has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Tú empero estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así que en el contexto de una sequía nacional, Jeremías hace lo que cualquier creyente va a hacer: pedir el auxilio de Dios. Pero Jeremías no trató de negar la realidad. Él dice: Jehová, nosotros estamos sufriendo por nuestras rebeliones. Ni te voy a pedir que bendigas al pecado. Lo que sí te voy a pedir es que por amor de tu nombre, como tú hiciste esas promesas a Abraham, Isaac y Jacob, tu pueblo elegido Israel, yo te voy a pedir, a causa de tu fidelidad y las promesas de la antigüedad, que tú bendigas a la nación de Israel, que tú nos des agua para tomar, no nos desampares. Así que miren el diálogo. Primero la sequía y el juicio, después Jeremías va a interceder por el pueblo y Dios responde en verso 15. Capítulo 15, verso 1. Y díjome Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será como es con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Dios responde en versos 1 a 9. Primero le dice a Jeremías: Jeremías, nada personal. Yo he escuchado tu oración, pero déjeme decirte algo. Aunque Samuel y Moisés estuvieran delante de mí intercediendo por el pueblo, ¿y qué mejores intercesores humanos que Moisés y Samuel? Se recuerda que Moisés, en varios casos, cuando Israel atravesó el desierto, se puso como intermediador entre Dios y los hombres. Él dijo: Dios, no los destruyas por amor de tu nombre. Es más, si quieres destruir a alguien, destrúyeme a mí. Así que Moisés fue un gran intercesor. De igual manera Samuel, en 1 Samuel 8, él intercede por el pueblo de Dios y Dios lo escuchó. Pero en este momento del tiempo, Dios dice: Jeremías, déjeme decirte, aunque esos grandes intercesores, aunque Moisés y Samuel y tú mismo, aunque los tres estuvieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Esa es mi respuesta a tu oración. Y en versos 2 a 9, él habla del juicio que iba a ser severo. Así que vemos un diálogo que está sucediendo. Y esto es preparación para ver el quebranto espiritual, el fracaso espiritual de Jeremías. Así, déjeme presentarles de una forma resumida el cuadro del profeta Jeremías en este momento. Cargado por el pecado de su pueblo. Él pasaba por las calles, veía los altares a dioses ajenos. Él veía la blasfemia, él veía el adulterio, él veía todas las cosas que iban contra la palabra de Dios. Y eso le pesaba en su corazón. Pero también Jeremías estaba angustiado por el veredicto de juicio que Dios había proclamado por su nación. Jeremías también estaba triste por la condenación que aproximaba a su nación. Ya estaban viendo los efectos de la sequía. Los lagos se estaban secando, el agua potable estaba escaso. Y todo esto, esta presión y el estrés de su ministerio, quebrantó a Jeremías. Como ya leímos en la lectura inicial, Jeremías 15:15-21. En un momento de fracaso espiritual, Jeremías le acusa a Dios de haberle engañado. Así que noten esto. El que había estado en el mero centro de la voluntad de Dios, Jeremías el profeta, ahora se encontró desviado del sendero divino que Dios había trazado para él. Y si le pasó a Jeremías, podía pasar a cualquiera. Puede pasar a cualquiera. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el texto que leímos, viendo cuatro puntos sobre el quebranto espiritual de Jeremías. Primero, vamos a ver la presión a la cual Jeremías sucumbió. Hermanos, la presión es algo tremendo. No sé tanto de esto, como no soy mecánico, no es mi especialidad. Pero para darles un ejemplo de la potencia que tiene la presión, ¿quiénes han visto esas máquinas grandes de Caterpillar que excavan y levantan cosas? Hermano Omar me va a ayudar, como él sabe mucho de eso. Todo eso funciona, dice, ¿qué? Por la fuerza hidráulica, ¿no es cierto? Que es una presión. Cilindros con aceite y todo eso, pero lo que realmente hace todo el movimiento, que ese gran hierro excava la tierra y rompe la tierra, es por la presión del aceite, ¿no es cierto? La presión. Ese es un ejemplo físico. ¿Cuánto más la presión espiritual en la vida de una persona? Que es creyente o no creyente. Así que la presión, hermanos, no es nada liviano, es algo fuerte. Y vamos a ver cuatro puntos de la presión a la cual Jeremías sucumbió. Primero, la oposición incesante. Jeremías 15, verso 15 otra vez. Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Sufro afrenta. En lecciones previas hemos visto la persecución de Jeremías de todas partes. De su ciudad de crianza, de Anatot, como de Jerusalén, como de otros pueblos, de los sacerdotes, como de los príncipes, como del pueblo. Jeremías tuvo una oposición incesante. Él fue despreciado y desechado. ¿Por qué? Por amor del nombre de Dios. Por esa causa estaba sufriendo afrenta. El rechazo pesó en el corazón de Jeremías. No es nada agradable ser rechazado. Claro que muchas personas, y esto es una virtud, pueden superar el rechazo para continuar con su ministerio. Y así era Jeremías por muchos años. Y este quebranto espiritual no era el fin de Jeremías, simplemente un estorbo en el camino de su ministerio. Pero pensemos en Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, y él continuó su ministerio. Así que sí hay forma de superar esta presión de la oposición incesante, pero es difícil, hermanos, es difícil. Ahora bien, Jeremías, cuando él sucumbió al rechazo, manifestó su frustración a Dios. O sea, Jeremías decía: Dios, tú me llamaste a ser tu profeta. Yo he obedecido ese llamamiento. Dios, tú sabes que yo he proclamado la verdad de tu palabra tal como tú me dices. ¿Y por qué estoy siendo rechazado entonces? Era un hombre frustrado porque no vio los resultados que él esperaba ver. Aparte de la oposición, vemos aislación. Va en Jeremías 15, verso 17. Aislación. Dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. Me senté solo, dice Jeremías, la aislación. Hermanos, esto es otra gran presión. Pero quiero que se fijen en algo. Jeremías estuvo sentado solo, evitando la compañía de burladores. Eso es algo bueno. Vayan a Salmo 1. Salmo 1. Evitar la compañía de impíos y de burladores es algo que somos mandados a hacer. Salmo 1, verso 1. Muy conocido este pasaje. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También verso 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos, no está donde está el camino de los pecadores, no se junta con los escarnecedores, sino su mente está fija en la ley de Jehová. Ahora bien, si tú estás viviendo en un tiempo semejante al de Jeremías y estás lejos de la compañía de burladores, te sientes muy solo. Te sientes muy solo. Claro que durante el libro Jeremías tuvo unos pocos amigos, un remanente muy pequeño de los fieles. Pero él dice: yo me senté solo. Hermanos, debemos estar separados de la conducta de los malvados del mundo, pero al mismo tiempo debemos fortalecernos en la comunión íntima con Dios y de otros creyentes. De otra manera, podemos tener la mentalidad de Elías. Vaina 1 de Reyes 18. Te dice: ¿cuál es la mentalidad de Elías? No del hermano Elías. No vayan a pensar que estoy señalando al hermano Elías, sino el profeta Elías. 1 Reyes 19. Sí, quise decir 19. Es 19. 1 Reyes 19. Y para darles un poco del contexto, en el capítulo anterior, Elías había realizado una gran victoria espiritual. Dios se mostró grandemente en una competencia entre Jehová y los falsos profetas de Baal, en el monte Carmelo. Ya conocen la historia. Pero en capítulo 19, Elías está en aislación. Había dejado el criado de él y ahora está mostrando frustración con Dios. Vamos a leer versículos 9 y 10. Dice: y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue el palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía una mentalidad muy semejante a Jeremías en esta porción de la Biblia, donde después de realizar una gran victoria, él está aislado. No disfrutando la comunión con Dios, no disfrutando la comunión con el remanente y sintiéndose como el único sobreviviente que no había adorado a Baal, como el único creyente fiel que había sobrevivido. Dice, yo soy el único y a mí me quieren matar. Elías estaba frustrado. Dios le responde más adelante diciendo, tengo 7,000 que no han arrollado delante de Baal. Así que no te crees lo único, Elías. Hermanos, nos hace mal si nos aislamos del mundo y no buscamos comunión con el pueblo de Dios y con Dios mismo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Jehová en el huerto de Edén. Yo sé que el contexto está hablando de matrimonio. Pero en un sentido general, no es bueno que el creyente esté solo tampoco. No te va a hacer ningún bien. Jeremías está por experimentar un quebranto espiritual. Y vemos esta presión de la soledad. De la soledad. Muy bien, tercera presión de Jeremías es la oración no contestada. O mejor dicho, la oración no contestada como él hubiese querido. Jeremías había orado para que Dios remediara la situación actual del país. Dios, estamos en una sequía. Dios, necesitamos agua. Había orado en Jeremías 14. Auxílianos, no nos desampares. Pero la respuesta de Dios solo fue una repetición del juicio severo. O sea, Dios sí respondió, pero no de la manera que Jeremías esperaba. Jeremías tal vez esperaba que cayese un avenidas de aguas el siguiente día. Y no fue así. La respuesta de Dios fue la prolongación del juicio actual. Ahora bien, déjeme decir esto y después lo voy a aclarar. Nuestra falta de entendimiento de cómo funciona la oración puede causar un quebranto espiritual. Nuestra falta de entendimiento de cómo funciona la oración puede causar un quebranto espiritual de parte nuestro. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo funciona la oración? Bueno, nosotros le pedimos algo a Dios. No exigimos algo de Dios. Pedimos algo. Rogamos al Señor con lágrimas, con ayuno, con fervor y todo lo que acompaña la oración en diferentes momentos. Pero en ningún momento Dios será manipulado por nuestros deseos si no le place a Dios hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Es interesante, hermanos, que hay personas, y tal vez usted lo ha escuchado, tal vez usted lo ha hecho, yo no sé, que declaran cosas en la oración. Yo declaro sanidad para esta persona. Y solo me imagino a Dios en el cielo diciendo, tú declaras sanidad, ok, yo quiero ver lo que tú vas a hacer entonces. Hijo, Espíritu Santo, Miguel, Gabriel, ven esto. Este acaba de declarar sanidad sobre este individuo. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Declarar sanidad? Yo declaro prosperidad para esta persona. De veras, dirá Dios. Yo quiero ver cómo te vas a hacer próspero. Eso no es la oración que le agrada a Dios, hermanos. Jeremías, como él pensó que Dios tenía que responder la oración como él quería, se encontró quebrantado espiritualmente. Hermanos, Dios no va a violar sus características, sus atributos. Así que tenemos que entender esto. De otra manera podemos decir, Dios no me oye, y sentirnos así quebrantados espiritualmente. También, hermanos, la última parte de la presión son pensamientos locos. Jeremías 15, 18. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Para entender la gravedad de esto, tenemos que entender que Jeremías está hablando con Dios. No está hablando con un compañero. No está hablando con los impíos, está hablando con Jehová, a quien él amaba. Y dice, tú serás para mí como cosa ilusoria, como cosa vana, como cosa que engaña. Ilusorio es que es capaz de engañar. Aguas que no son estables. Esto es un espejismo. Como cuando alguien está en el desierto y cree que ve agua y llega y no hay nada. Dice Jeremías, Dios, ¿tú me vas a hacer así? ¡Wow! ¡Qué fuerte! El mismo hombre que decía, Jehová, Dios de los ejércitos, dice así, ahora se encuentra cuestionando la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba quebrantado espiritualmente. Pero ¿saben lo curioso? Hace dos versículos, verso 16, véanlo. Jeremías habla del gozo que sentía por la palabra de Dios. Jeremías 15, 16. Halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. En un momento dado, Jeremías sintió gozo por la palabra de Dios. Claro. En un momento dado se sintió alegre sirviendo a Dios. Pero después él habla de la presión que había sufrido. Y la culminación de eso fue pensar locamente contra Dios. Acusar a Dios de haberle engañado. Alegar que Dios es como aguas no estables. Cuestionó la bondad de Dios. Cuidémonos, hermanos, de actuar así. En un momento dado, confiar en Dios. Jeremías 15, 16. En el siguiente momento, cuestionar la bondad de Dios. Estos son manifestaciones de un quebranto, de un fracaso espiritual. Ahora bien, eso fue la presión a la cual Jeremías sucumbió. Vamos a ver ahora una posibilidad que Dios le presenta. Decimos posibilidad porque lo que Dios, como Dios responde, es con la palabra sí. No sí afirmativo, sino sí condicional. Por eso decimos la posibilidad que Jeremías enfrentó. Cuando alguien está quebrantado espiritualmente, queda descalificado como mensajero de Dios en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque en un estado de crítica y de infidelidad, no puede representar a Dios. O sea, imagínate, Jeremías está hablando a Dios, Dios, tú me serás o serás para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables. En ese estado de mente, cuando está dudando de Dios, cuestionando a Dios, no puede ser un mensajero fiel a los demás. Él mismo se está descalificando en ese momento. No es permanente, pero se está descalificando. Y un siervo de Dios, una sierva de Dios, que está en un quebranto espiritual, no puede ser el mismo, ella misma, se está descalificando de ser un mensajero de la bondad de Dios, porque en ese momento ni él mismo, ni ella misma lo cree. Pero Dios dice, hay una posibilidad para tú primero ser restaurado. Verso 19, por tanto, así dijo Jehová, y sabe, de todas las formas que Dios podía haber respondido, con enojo, con juicio hacia Jeremías, ¿cómo te atreves a hablarme así? Dios respondió en misericordia, porque así es Él. Dice, si te convertieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Vemos, hermanos, la posibilidad de restauración. Dios no estaba ansioso de quitar a Jeremías del ministerio y buscar un sucesor para él. No, ya tú no sirves, ya me estás cuestionando, ya voy a buscar otro. No, Dios quería restaurar a Jeremías, por eso le dice, yo te repondré y delante de mí estarás. Ahora mismo con esa mente no me puede servir, pero yo quiero restaurarte. Y así es Dios. Isaías 55. La restauración es algo que Dios siempre desea hacer a sus hijos, y incluso a los que no son sus hijos. Isaías 55, verso 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, Noten la frase, y el hombre inicuo sus pensamientos. Jeremías, aunque no era inicuo como lo pensamos en Hechos, los pensamientos locos que tenía hacia Dios necesitaban ser dejados atrás. Dios tenía que trabajar en Jeremías para que él dejara ese pensamiento de iniquidad y que fuese restaurado. Jeremías 15 otra vez. Dice Dios, si te convirtieres, la decisión es tuya. Yo quiero que seas convertido. Yo quiero que seas restaurado. Si te convirtieres, yo te repondré. Dios desea restaurar al mensajero cuyo corazón se ha puesto frío y usarlo nuevamente. Dios deseaba restaurar a Jeremías. Primero, restauración. Segundo, arrepentimiento. Su restauración dependía de su conversión. Mire cómo dice en versículo 19 otra vez. Si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Cuando Jeremías tenía pensamientos negativos hacia Dios, se había desviado de Dios. Y ahora el deber de él era volver al Padre, como el hijo pródigo en Lucas 15, volvió con arrepentimiento, volvió con un corazón sincero y contrito. Y aquí vemos algo muy importante. Cuando pensamos en arrepentimiento, tal vez nuestro primer pensamiento es en arrepentimiento de los impíos. Y claro, eso es una faceta de arrepentimiento. Pero aquí vemos arrepentimiento en la vida de un creyente. Jeremías ya era creyente. Jeremías ya era salvo. De eso no hay duda. Así que cuando Dios le habla de convertirse y ser restaurado y de arrepentirse, es el arrepentimiento de un hijo de Dios. Y necesitamos entender que hay momentos cuando por nuestra frialdad, por nosotros desviar del camino de Dios, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos humillarnos para poder ser restaurados. Ahora bien, ¿cuál es la frase que habla de arrepentimiento? Si sacares lo precioso de lo vil. Imagínense que hay un recipiente que tiene dos líquidos mezclados. Algo precioso y algo vil. En el mismo recipiente. En el mismo contenedor. Y Jeremías tenía en su ser, específicamente en su mente, pensamientos muy distintos. Tenía pensamientos preciosos hacia Dios y también tenía pensamientos viles. Y Dios le dice, es necesario, verso 19, que sacares lo precioso de lo vil y así serás como mi boca. El concepto aquí es que Jeremías tenía que desechar los pensamientos viles del hombre y abrazar los pensamientos preciosos de Dios. Dios le manda a Jeremías a purificar sus pensamientos. Vayan a 2 Corintios 10, verso 5. Y antes de que nos pongamos muy espirituales, bueno, ¿cómo Jeremías podía tener pensamientos viles y pensamientos preciosos? Estoy seguro que diariamente nosotros tenemos pensamientos mezclados. Tenemos pensamientos muy fijos, que amamos a Dios y creemos en Dios y Jesús el Señor, cosas así. Y también por la influencia mundana, por la influencia carnal, por nuestras propias decisiones, entran pensamientos viles, que moran en el mismo contenedor, en la misma cabeza. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer? Aprender a separar lo vil de lo precioso. ¿De qué manera? 2 Corintios 10, versos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No fortalezas de edificios y cosas así, fortalezas espirituales, fortalezas espirituales. Las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir fortalezas espirituales. ¿Incluyendo qué? Verso 5, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Cristo y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cualquier pensamiento que entra en nuestra cabeza, cualquiera que sea la causa, vimos algo, escuchamos algo, experimentamos algo y entra un pensamiento a nuestra cabeza. En vez de simplemente decir, bueno, lo estoy pensando, déjame meditar en aquello. Déjame morir, déjame soñar sobre lo que estoy pensando. Pablo dice, debemos sujetar, cautivar, encarcelar como si fuera un encarcelamiento. Todo pensamiento, toda imaginación, todo intento a la obediencia de Cristo. Esto es hacerse la pregunta. Con este pensamiento que tengo, ¿estoy obedeciendo a Cristo? ¿Estoy siendo más como Cristo? ¿Cristo tendría este pensamiento? ¿Cristo pensaría más y más sobre este pensamiento? Jeremías, cuando él tuvo sus pensamientos negativos hacia Dios, tenía que entender que, claro, esos pensamientos pueden llegar de la nada. Pero nuestro deber es filtrar esos pensamientos, para que no estemos pensando continuamente en lo que no le agrada a Dios. Filipenses 4. La Biblia habla mucho de los pensamientos y de la necesidad del creyente de purificar su mente. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y resumiendo todo lo que vemos en verso 8, es lo que le agrada a Dios. Santidad, justicia, verdad, virtud, etc. Así que existe el deber del creyente purificar sus pensamientos. No seamos, disculpe la palabra, necios, diciendo, bueno, si Dios no quiere que tenga ese pienso, Él me lo tiene que quitar. Capaz de quitarte la vida, lo que es capaz de hacer. Pero quitarte el pensamiento, eso es tu trabajo. Tú eres mandado a cautivar los pensamientos que entran y desechar los que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es nuestro deber. Somos mandados a pensar en ciertas cosas y en otras cosas no. Así que no le echen la culpa a Dios. Si Él realmente no quiere que haga tal cosa, Él me tiene que impedir. Cuidado, porque sí te puede impedir. Lo puede hacer. Pero esa clase de impedimento no lo vas a querer tú. Mejor impídete a ti mismo de pecar. Impídete a ti mismo de no dejar morar en ti pensamientos de iniquidad. Es más, quiero ver un, me llegó a la mente ahora, creo que es Jeremías 4. Quiero el versículo que dice, ¿hasta cuándo dejarás morar en ti pensamientos de iniquidad? Creo que es Jeremías 4. Vamos a ver si lo encontramos juntos. Mira, ahí está. Jeremías 4, 14. Sabía que andaba por ahí en el vecindario. Jeremías 4, 14. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salvo. Miren, ¿hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dios pone la responsabilidad de los pensamientos sobre los hombres de los seres humanos. Tú estás dejando estar en medio de ti esos pensamientos. No me echen la culpa a mí. No me pida que te haga un milagro limpiando tu cerebro de toda la suciedad. Tú tienes esa responsabilidad de no permitir esos pensamientos. De que venga un pensamiento es una cosa, pero de que tú estés meditando en eso es otra cosa totalmente. Así que Jeremías fue mandado a sacar lo precioso de lo vil. Jeremías 15, otra vez. Jeremías 15. Y vamos a ver ahora el peligro del cual Jeremías fue advertido. Dios habla de un peligro al final del verso 19. Y dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bueno, ¿quiénes son los ellos aquí? ¿Los ángeles? No. Los ellos se refieren al pueblo rebelde, al pueblo a quien él ministraba. Entonces Dios le dice a Jeremías, si tú haces lo que yo te he mandado a hacer, si te convirtieres, te repondré, si sacas lo precioso, lo vil, serás con mi boca. Otra vez te podré usar, serás mi profeta fiel. Y Dios, al final de esta exhortación, le habla de un peligro y casi podríamos decir amenaza. Conviértanse ellos a ti. El pueblo a quien tú estás predicando deben ser convertido a como tú debes de ser. Y tú, mi profeta, no te conviertas a ellos. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo con eso? Que Jeremías con sus palabras negativas hacia Dios en verso 18. Jeremías con sus pensamientos locos hacia Dios en verso 18. Se había identificado con los que rechazaron la palabra de Dios. Su mentalidad era más semejante a los impíos que los fieles siervos de Dios. Y dice, Jeremías, esto no debería de ser así. Tú debes convertirlos a ellos, no ellos a ti. Y como tú estás hablando, como tú estás pensando, no es representación de un creyente. Estás siendo igual que los otros. ¿Sabe? Es difícil y peligroso predicar la palabra de Dios en el día de crisis. Peligroso porque corremos el riesgo de dejar que las actitudes de los impíos nos afecten. Es difícil porque hay tanta oposición a la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Muchas personas son totalmente indiferentes, tienen apatía hacia las cosas de Dios. Y siendo rodeado de eso, puede afectar nuestro espíritu. Y podemos caer en el mismo problema que Jeremías, que el quebrante espiritual. Hermanos, tenemos el deber de advertir al mundo sin convertirnos a ellos. Para ponerles en nuestra acción. Morar entre lobos sin aullar como un lobo. Vivir entre gente impía sin adoptar su mentalidad. Ser luz en la oscuridad. Y no bajar nuestra luz para tratar de acomodar los oscuros que están a nuestro alrededor. Es difícil. Nadie está diciendo que no es difícil. Es difícil. Jeremías sufrió un quebranto. Lo que tenemos que hacer es reconocer que existe el peligro de convertirnos al mundo en vez de ellos ser convertidos en nosotros. Adaptar la iglesia para que sea más como el mundo no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Hacer cosas para llamar, para invitar a pecadores y que ellos se sientan cómodos, no le agrada a Dios. Ellos deben ser convertidos al Evangelio, no la iglesia al mundo. No deberíamos ser convertidos al mundo. Es un gran peligro. Ahora bien, Dios termina esta respuesta con una promesa. Y esta promesa animó a Jeremías. Versos 20 y 21. Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce. Y pelearán contra ti y no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Primero, vemos el poder de Dios para fortalecer. Dice, te daré por fuerte muro de bronce. Un muro para aguantar los ataques del pueblo. Pero saben, no fue primera vez que Dios había dicho eso. Vayan a Jeremías 1. Jeremías 1. 1:18. Dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, y a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Dios le había dicho a Jeremías desde el inicio de su ministerio que iba a ponerle como un muro de bronce. Pero cuando Jeremías sufrió ese quebranto espiritual, ¿sabes qué? No estaba pensando y no se estaba aferrando a la promesa de Dios. Estaba pensando en los resultados, estaba pensando en las circunstancias, estaba pensando en la gente impía. Y por eso quedó víctima del quebranto espiritual. Así que Dios, para animar a su siervo, le reitera la promesa otra vez, el poder de Dios para fortalecer. Segundo, la presencia de Dios para apoyar. En verso 20 dice, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo estoy contigo. Dios también había hecho esta promesa anteriormente. Pero las circunstancias de la vida había cegado la vista de Jeremías a esa verdad. Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo a sus discípulos, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de la presencia de Jesús con los creyentes. Pero sabe, llegaron momentos donde estaban consumidos de miedo y de temor. Y aún nos pasa a nosotros. Teniendo la misma promesa de la presencia de Dios para apoyar, la morada del Espíritu Santo. Y aún así, podemos ser consumidos del miedo, consumidos por las circunstancias en nuestro alrededor. Aunque Jeremías fuese el único, hablando de compañeros humanos, Jeremías estaba asegurado de la presencia de Dios. Y Dios habla de esta promesa porque la promesa promete aliento para Jeremías. Yo estoy contigo, Jeremías. No te sientas solo. Yo estoy para apoyarte. No te fijes en los resultados. Yo estoy contigo. Tercero, el poder de Dios para librar. Verso 21. Y librarte he de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esta promesa combate el terror de Jeremías de ser arrollado por la oposición del mundo. Dios, es que son tantos escarnecedores. Dios, es que son tantos que se me oponen. Dios, es que hay tantos que buscan mi mal, que me persiguen. Yo te voy a librar de las manos de los malos. Yo te voy a redimir de la mano de los fuertes. Aunque venga un ejército contra ti, yo te voy a librar. Así que el poder de Dios para librar es prometido al profeta que estaba derribado. Hermanos, concluyendo con esto, si Jeremías sufrió una derrota, un quebranto espiritual, donde cuestionaba la bondad de Dios y la realidad de Dios, cuestionando si era apenas un espejismo, significa que hay una alta posibilidad que eso nos pase a nosotros. Una alta posibilidad. Sirviendo a Dios, queriendo ser luz del mundo y siendo arrollado por rechazo. Sintiéndonos arrollado por el odio que tiene el mundo hacia nuestro Dios. Acudámonos a las promesas de Dios. El poder de Dios para fortalecer, muy importante. El poder de Dios para librar, muy importante. Y la presencia continua del Espíritu Santo para apoyar aún momentos de soledad. Así que, bueno, terminamos temprano hoy, pero a veces así es. ¿Preguntas o comentarios sobre algo? Eso termina la enseñanza por hoy. Vamos a continuar en la otra semana. ¿Para alguna pregunta? Qué bueno ver unos rostros nuevos en esta, bueno, no nuevos, sino otra vez aquí en la casa de Dios. Qué bueno verles. Sergio.
Tenía una pregunta.
¿Sobre la enseñanza?
Sí, después de que dijiste que cuando Dios dijo, te atreves a hablar, no dijo así, pero te atreves a hablar así a mí. Uh-huh.
Sí.
A mí.
A 55, verso 7.
Y también, ¿qué significa impedir?
Impedir es... Exacto. Impedir es estorbar, resistir, hacer que algo no pase adelante. Uh-huh. Muy bien, de nada. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar. Y después un receso antes de continuar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este día hermoso que nos diste, Señor. Gracias por la Biblia, gracias por todo lo que encontramos en la Biblia, Señor, que puede beneficiarnos. En esta mañana hemos visto un hombre muy fiel, un hombre muy usado por ti, Jeremías, pero lo vimos en un momento de debilidad, en un momento de quebranto espiritual, Señor, lo cual debe servir de advertencia para nosotros, entendiendo que no somos mejores que Jeremías. Somos susceptibles al desánimo, somos susceptibles también al quebranto espiritual. Pero ayúdanos, mi Dios, a tomar aliento en el hecho de que tú capacitas a tus siervos, tú nos fortaleces con tu poder, tú prometes muchas cosas, Señor, que debe infundirnos con aliento. Gracias, Señor, porque tú siempre nos llamas al arrepentimiento. Somos salvos, Señor, y confesamos y lo sabemos, pero a veces necesitamos arrepentirnos, Señor, cuando hemos dejado morar nosotros en nuestras mentes pensamientos negativos hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, no cuestionar tu bondad, porque tú eres un Dios bueno. El hecho que estamos vivos, Señor, y no hemos sido castigados en su pura plenitud por nuestro pecado, no estamos en el agua de fuego, es una muestra de tu amor, una muestra de tu misericordia. El hecho que alguien nos predicó el Evangelio y fuimos salvos es otra muestra de tu amor, mi Dios, de que tú eres muy benevolente para con nosotros. Ayúdanos nunca a perder la vista de tu bondad para con tus hijos. Padre, bendice a mis hermanos que vinieron esta mañana y danos un buen tiempo en esta tarde que vamos a predicar tu palabra otra vez y vamos a gozarnos en ti con los cantos y todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, un receso. A las 11:15 vamos a continuar.